en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sabemos que hay hoteles y alojamientos turísticos de Canarias que se están preparando porque muchas empresas alemanas se están planteando la posibilidad de trasladarse a las islas durante el invierno como una medida contra la crisis energética que vive este país por su alta dependencia del gas ruso. Son noticias que nos llegan a través de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria y es una actividad que parece ser ya tomaron en cuenta durante la pandemia, porque en aquel momento muchas empresas, ante las posibilidades o las imposibilidades más bien de trabajar presencialmente, decidieron trasladar a sus trabajadores a una temperatura y a unos lugares donde las restricciones eran menores que en Alemania. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Así que también nosotros nos podríamos ir, Andrea San Martín, a Alemania. Digo, a Alemania no, a Canarias. A Alemania a pasar más frío del que tenemos aquí, no. Eso en verano, en todo caso.
Muy buenas tardes. Hombre, yo sí tengo que elegir Canarias o Alemania. Aún siendo española, sintiéndolo mucho, yo me iría a Alemania.
¿En invierno también?
Sí, también. De hecho, tengo un viaje pendiente a mi segunda ciudad. Es que fue mi segunda ciudad,
bueno,
claro.
Bien, vale,
esto
pues,
tiene su explicación.
Pues te vas a ir tú sola.
Porque, vaya.
Porque yo no es por una cuestión de países, es por una cuestión de dónde se está mejor en invierno. Simplemente por una cuestión de temperatura. Desde luego, los alemanes es que son muy, iba a decir peseteros, eureros, se tendría que decir ahora, en el sentido de que todo lo que se van a gastar de más en gas y en electricidad, dicen, pues pagamos un hotel en Canarias, claro. Y nos va a salir incluso a lo mejor algo más barato. Alejandro Tobalina, ¿tú te vas con Andrea a Alemania o conmigo a Canarias?
¿Qué tal? Pues yo creo que me voy a Alemania también, ¿eh?
Hombre. ¿En invierno?
Sí,
no
sí, sí.
Hala, adiós, muy buenas. Me quedo solo.
Es que el frío, ¿por qué odiamos tanto el frío, por favor? Si es necesario, muchas veces.
Tú sabes, o sea, pero vamos a ver, tú... Tú, especialmente tú,
a ver qué
que
dices.
Provienes de una tierra...
Porque yo he pasado más frío en Cádiz que aquí en Madrid, ¿eh? Lo digo, porque hay mucha más humedad.
¿Y qué tiene
y
que
mucho
eso?
Levante. Y sí, ese frío se te pero, mete en los huesos pero, y es
y
horrible.
No.
Pero tres días al año. Tres días al año.
No,
no, tres meses.
No, te hacen falta seis meses allí.
Que no, que no, sí. No, a mí no me vengas con cosas que no son... Y en cualquier caso, tampoco tiene nada que ver el clima de Canarias con el de Cádiz, estaremos de acuerdo.
No, nada. Cero.
Sobre todo en invierno.
Luego, sobre verano, todo en invierno.
En sí. Verano es otra cosa, sí. Pero que tampoco se parecen, porque no. Hace mucho más calor en Cádiz que en Canarias.
Sí.
En verano, pero bueno, que no hablemos del tiempo, que luego me criticáis por
eso.
Ello. Vamos a hablar de nuestras redes sociales, por ejemplo.
Estamos.
¿Dónde se irían los oyentes?
A ver, ¿dónde
¿A Alemania
serían?
¿O a Canarias a pasar el invierno?
Pues nos lo pueden contar en Twitter, que estamos en @madridtrabajaom.
Y en Facebook también, allí nos llamamos Madrid Trabaja, pero yo creo que a Canarias nos irá mucho porque seguramente tengan más oportunidades laborales en Alemania. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo del sector también.
Bueno, pero vamos a suponer que hay personas que pueden teletrabajar y teletrabajar desde Canarias.
Si tienen ese permiso de la empresa,
es otra posibilidad. Bueno, vamos con nuestras ofertas de empleo, que empezamos con unas becas para realizar prácticas en el Museo Reina Sofía.
Para la formación en proyectos editoriales y también para proyectos en actividades públicas en el ámbito museístico para esta temporada de próxima. Son dos becas en concreto con una duración de un año para las que se requiere tener formación universitaria en Historia del Arte, Humanidades o Bellas Artes, también título de inglés nivel B2 y exponer los motivos de deseo de participación. El sistema de acceso será por concurso y también habrá una entrevista personal. El plazo termina el 18 de noviembre.
Hay 6 puestos de trabajo para guías de montaña.
Se requiere tener la titulación de técnico deportivo en montaña y escalada y dominio de travesía de montaña con raquetas de nieve. El turno de trabajo es de mañana y el salario oscila entre los 80 y los 100 euros brutos al día, según valía.
Ya les gustaría.
Al día, a la hora, sí.
A la hora. Sería una buena remuneración. Con 2 días de trabajo ya tendrían casi el salario mínimo.
Y tanto, vamos.
Bueno, una tienda de ropa ubicada en Collado Villalba ofrece 5 vacantes para vendedores.
Las labores serán la atención de clientes, colocación y reposición de prendas, entre otras tareas de limpieza y uso de terminal de punto de venta. Es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y experiencia previa de al menos 3 meses.
En Getafe seguimos con una oferta de empleo para fontaneros.
Una empresa especializada en instalaciones de fontanería y calefacción busca oficiales de primera y de segunda con formación y experiencia para trabajar en instalaciones de obra nueva. Son 5 vacantes a jornada completa en turno partido.
El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva convoca 2 plazas de peones de oficios varios.
Mediante el sistema de acceso por concurso posición, en la que se va a desarrollar un caso práctico, mientras que eso es una de las plazas, mientras que la otra de ellas se va a valora únicamente los méritos profesionales y académicos, es decir, hay una única fase de concurso. Se requiere tener el certificado de escolaridad y el 27 de noviembre acaba el plazo.
Hay una oferta de empleo precisamente en Alemania para operarios de rampa.
Necesitan 100 trabajadores con experiencia anterior en almacén y al menos un nivel medio de inglés. Recibirán un mes de formación remunerada, trabajarán en el aeropuerto de Leipzig y el salario neto al mes es de 1.600 euros. He dicho bien Leipzig.
Muy bien.
Para,
ir, esto, para
irme
a
Alemania.
Venirte conmigo.
Para irme a Alemania.
Sí, sí, sí. Leipzig.
La profe es Andrea. Yo de alemán no sé ni decir Guten Morgen.
Pues también bien, he dicho.
Sí. Bueno, que vamos a darte las pistas de cómo acceder a las ofertas de empleo que necesitas para enviar tu currículum o para conocer las bases en el caso de que sea una de las que convocan las administraciones. Primero visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de noviembre. Nuestra tertulia de los martes, que está dedicada a todas aquellas personas que quieren ser autónomas o que lo son ya. Miguel Muñoz, de M&M Consulting, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña y compañía, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, que dice Alejandro que hace el mismito frío en Cádiz que tú el que tienes en Segovia.
Sí, claro, efectivamente. Es que en Cádiz, la zona donde es, corre un viento que vamos, que es del que viene del polo directamente.
Ya, sí, totalmente, del polo norte. Va a ser la nueva Laponia española, Cádiz.
Efectivamente, ya se va a convertir aquello en una zona ya para de vacaciones de invierno, seguramente que hasta nevará y todo, no te lo pierdas.
Hasta Papá Noel creo que se está planteando cambiarse allí, no te digo más. En fin, ¿qué tal van las cosas?
Todo el mundo de loco, cualquier cosa me puedo esperar ya.
Sí, eso es verdad. ¿Pero tú eres de los de Canarias o de los de Alemania?
No, yo me voy a Canarias. No, y no es porque sea patriota, pero yo Canarias he estado poco, demasiado poco he estado. Y yo creo que es un destino, hombre, a la vista el paisaje volcánico y tal, a lo mejor hay que tener un gusto especial, pero vamos, el clima.
Bueno, Canarias. El clima no tiene No, y además Canarias, mira, la propia isla de Tenerife, que yo he visitado en profundidad tiene paisajes muy diferentes, o sea que te puedes encontrar, hay paisajes que parecen cuentos de hadas auténticos y que de repente sí. Te baja la temperatura en verano 10 o 15 grados, o sea, vamos, echas de menos una chaquetilla porque es una zona arbolada que prácticamente no entra el sol. Entonces, por eso digo que muchas veces hay paisajes para todos los gustos. Otra cosa es Lanzarote o La Palma, que ya eso sí es más volcánico, ¿no?
Ya. Vamos, que a mí yo creo que no me gustaría mucho acostumbrarme a vivir allí, ¿eh?
Bueno, además podrías perfectamente atender a tus clientes desde allí, o sea que es cuestión
totalmente,
de planteárselo.
Totalmente. Salvando las diferencias del tema impositivo, el IVA, el IGI y todo este follón, por lo demás, es todo.
Claro.
Es todo potencialmente posible. De hecho, hay determinados sectores que se plantean, en lugar de irse a otros países de Europa donde el tema de la fiscalidad es más beneficiosa, en Canarias, para determinados sectores, parece ser que es atractivo, ¿no?
Sí, hombre, tienen unas exenciones en cuanto a impuestos que los convierte, como tú dices, en interesantes para algunos sectores de actividad. Pero voy a saludar también a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Tú de Alemania o de Canarias para pasar el invierno, para trabajar en invierno, ¿eh? No para ir de playa, que eso es otra cosa.
Pues yo, ¿para qué voy a elegir? Pues unos días en Alemania, en Berlín, que me encanta, y luego, bueno, pues para quitarte la humedad y el frío a Canarias, a cualquier lugar de Canarias.
Bueno, humedad no te vas a quitar, más bien te vas a incorporar, porque allí si algo tienen es humedad, otra cosa es que las temperaturas sean agradables.
Sí, bueno, pero es un poco diferente, ¿eh? Yo recuerdo la de Berlín la última vez que estuve y era heladora esa humedad.
Claro. Bueno, en fin, que tenemos mucho que comentar con vosotros en esta mesa de autónomos de los martes, pero antes permitidme, porque tenemos que saludar a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Porque allí se ponen en marcha la primera edición de los premios Pozuelo Emprende. Por eso hablaba en plural, porque estamos hablando de premios. Y tenemos con nosotros a Susana Pérez Quislan, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más.
Y yo, por mi parte, también, porque además estos premios se plantean como un impulso, ¿verdad?, a aquellos negocios que están empezando y que les vais a dar un empujón desde el ayuntamiento en el buen sentido de la palabra.
Sí, ya sabes que nosotros creemos y confiamos mucho en los emprendedores y lo que queremos en definitiva pues es estimular y reconocer ese espíritu emprendedor y también pues poder ayudar y promocionar a las empresas nuevas y también a los proyectos nuevos, todo ello siempre que tenga un componente de innovación tecnológica, que estamos apostando mucho por la innovación.
Bueno, pues además de apostar por la innovación tecnológica, ¿qué otros requisitos les vais a pedir para poder participar en estos premios?
Nosotros lo que les pedimos es que sean empresas de reciente creación. En definitiva, nos da igual que sean autónomos o que sean sociedades, pero queremos que se hayan constituido, es decir, que estén dados de alta en el impuesto de actividades económicas a fecha 1 de enero del 21. Eso como empresa. Y luego también podemos premiar un proyecto que aún no tenga la empresa, pero que sea un proyecto empresarial.
Vale. O sea, que esté en la fase, digamos, de idea, ¿no? O de un poquito más de idea, si acaso, ¿no?
Eso es. Y entonces lo que hacemos es, damos tres galardones y luego damos dos premios importantes. El primer premio son 5.000 euros y además un espacio en uno de los, como se llaman ahora, hub, dentro de lo que es nuestro vivero de empresas. Y el segundo premio no tiene los 5.000 euros, pero también tiene ese espacio en uno de los hubs de la línea del vivero de empresas.
Hoy precisamente vamos a hablar dentro de unos minutos del papel de los viveros de empresas, pero cuando hablamos de ese premio que le vais a conceder desde el Ayuntamiento de Alarcón, de Pozuelo de Alarcón, perdón, a los emprendedores y emprendedoras de este municipio, es que la presencia en los viveros se acompaña de un servicio de mentoring.
Bueno, nosotros sabes que el vivero de empresas es algo que llevábamos en nuestro programa electoral, que hemos creado hace muy poquito, que tuvimos por desgracia que parar por el tema de la pandemia un tiempo, pero que por suerte y sobre todo por mucho trabajo del concejal del Gramo y de todo su equipo, hemos conseguido sacar adelante, que acabamos de crearlo, y la verdad que estamos muy contentos. Creemos que un vivero de empresas es fundamental en una ciudad, sobre todo como Pozuelo, que hay tanto emprendedor, y las administraciones tenemos que apoyar siempre al emprendedor.
Ya. Estamos en momentos en el que la tecnología es el futuro, pero ¿queréis especializaros? Porque siempre que hablamos con ayuntamientos que apuestan por proyectos innovadores, pues recientemente escuchábamos en Las Rozas que quieren dedicarse a todo lo del mundo aeronáutico y todo esto. Vosotros, digamos que el abanico es más general en cuanto a vuestra apuesta por la innovación.
General. Sí, vamos a ver, lógicamente apostamos por la innovación porque hay que renovarse siempre y hay que innovar. Y premiamos todo esto, pero nosotros es mucho más general. Es verdad que Las Rozas hace una apuesta por toda la nueva tecnología brutal. El alcalde, a quien conozco y además tengo muchísimo cariño, creo que está haciendo un trabajo excelente en muchos sentidos y sobre todo en ese, pero nosotros sí lo hacemos más general. Nosotros queremos apostar por todos los emprendedores de cualquier ramo. Es verdad que en este caso también la innovación tecnológica es un componente muy importante, pero nosotros queremos apostar siempre por el emprendimiento.
Y luego además es que en un municipio como Pozuelo, con las tasas de paro, que son de las más bajas de España, digamos que eso también nos permite volcaros más en el mundo del emprendimiento, ¿no?
Bueno, nosotros nos volcamos mucho en el mundo del emprendimiento. También es verdad que no perdemos de vista a los algo más de 2.000 personas que no tienen empleo, porque es verdad que es muy poco, que somos una de las ciudades de España con menor paro, pero no hay que olvidarse nunca de las personas que están buscando un empleo y no lo consiguen. Gracias a Dios en Pozuelo prácticamente todo el mundo trabaja, pero aún así tenemos nuestra agencia de colocación aquí en Pozuelo, que ponemos en contacto empresas con personas empresas de Pozuelo con personas que están buscando empleo también en Pozuelo, y nos está funcionando muy bien. Yo creo que toda la apuesta por el empleo, por el emprendimiento, pues ayuda también a que tengamos esas tasas tan bajas de desempleo.
En fin, que hasta el 10 de noviembre, o sea que no queda mucho plazo para aquellos que nos escuchan desde Pozuelo y que quieran participar en esos primeros premios Pozuelo Emprende, hasta el 10 de noviembre tienen de plazo, ¿verdad, alcaldesa?
Hasta pasado mañana incluido.
Y no les pedís pasado. Mucha documentación,
no, o sea que... Nosotros intentamos siempre pedir la mínima documentación, hombre, la que nos exigen, lógicamente.
Claro, lógico.
Pero siempre intentamos ayudar para que no haya esa burocracia que nos come a todos, ¿no? Sí. Y que sea lo más sencillo posible. Y lo que sí digo es que siempre todos nuestros funcionarios trabajan en ese sentido, en ayudar a todo el mundo que se acerca al ayuntamiento o cualquiera de las oficinas a que sea lo más fácil posible presentar toda esa documentación.
Muy bien, pues alcaldesa, que seguro que no es la última vez antes de que termine el año que volvemos a hablar, porque tenéis mucha actividad en el ayuntamiento vinculada a nuestra área, que es el mundo del empleo y el emprendimiento. Así que un placer.
Igualmente, muchas gracias.
En fin, Gloria, es importante, después hablaremos de los viveros de empresa, que tú tienes además experiencia personal, ¿verdad?
Sí, ya lo creo. Una experiencia fantástica y durante mucho tiempo. Nos sirvió muchísimo en pieza para consolidarnos, sí.
Claro. Y luego también este tipo de premios, Miguel, que no solamente es una dotación económica, que casi es lo menos importante, porque tampoco son dotaciones económicas que permitan hacer grandes inversiones, pero sobre todo es la labor esta de acompañamiento, de asesoramiento que se realiza desde lugares como estos viveros.
Es que es verdad que es muy importante porque, como tú bien dices, no son muchas las ayudas económicas que se ofertan con distintos organismos públicos, pero siempre se quedan en lo económico y parece que no es importante, pero sí que lo es el hecho de disponer de profesionales que te pueden orientar a la hora de emprender un negocio ante el montón de dudas que les surgen, que nosotros lo sufrimos en nuestras carnes, porque en definitiva trabajamos con muchos emprendedores,
claro.
Y vemos que realmente hay una carencia de esa información, de esa orientación, que en este tipo de iniciativas es muy importante, ya no por el tema económico, sino porque es alguien que te va enseñando un poco el camino y te va un poco orientando, aprendiendo de errores de anteriores experiencias.
Hombre, y sobre todo que ya no solamente en un área que tú dominas a la perfección, como es todo lo que tiene que ver con elaborar, por ejemplo, un plan de negocios o qué forma incluso hay que dar a la empresa, ¿no? En función de la actividad o de las características que pueda tener, sino que hay otras áreas, en verdad, Gloria, que como el marketing, como la comunicación, etcétera, sobre la que muchas veces necesitamos que nos echen una mano.
Claro, sí, porque no somos expertos en todas las áreas, desde luego, y sobre todo porque con una mirada pues mucho más global o más holística en la que te puedan ir facilitando pues eso, pautas o claves, ¿no? Pues de comunicación, de marketing, y también cómo aprovechar, ¿no? Cómo utilizar pues todos estos recursos que existen. Yo, bueno, ya sabes que soy además, bueno, súper fanática de presentarnos a premios. Primero porque te hacen la labor esa de hacer una memoria, ¿no? De lo que estás haciendo y de cómo lo haces. Y luego porque pues tienen repercusión, todo eso es beneficioso, porque a la hora de presentarte luego a proyectos, pues todas esas menciones, premios o mentorías se pueden relatar, en fin, que bueno, que me parece una iniciativa fantástica, de verdad que sí.
Sí, hoy en día además casi todos los ayuntamientos apuestan por este tipo de cuestiones, porque además dan visibilidad a los negocios, les ofrecen posibilidades de asesoramiento, tanto interno de los técnicos de emprendimiento del ayuntamiento como externo en muchas ocasiones, profesionales de marketing, de comunicación, de derecho, etcétera, que les pueden ayudar. Enseguida vamos a hablar de los viveros de empresas y enseguida vamos a hablar de unas emprendedoras que obtuvieron un exécit en los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid al mejor proyecto surgido precisamente de los viveros del Ayuntamiento.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, es Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Go. Hoy vamos a descubrir la historia que está detrás de Hermanas Budare, que es el negocio que recibió el Accessit al mejor proyecto surgido de los viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid en los Premios Emprendedoras 2022. Y tenemos a Isolda Salvatierra, que es una de las cofundadoras. Isolda, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye,
muchas gracias por la entrevista.
Nada, a ti por atendernos en nombre de tus hermanas, porque sois tres hermanas las que habéis impulsado este negocio, ¿verdad?
Sí, Ana María, mi hermana, Beatriz y yo, pues al llegar aquí a Madrid, cada una en tiempos diferentes, tuvimos que buscar una reinvención y para poder sentirnos productivas aquí en nuestra nueva vida.
Ya, y, porque ¿de dónde procedíais vosotras en el ámbito profesional? Me refiero, procedéis de Venezuela, eso ya lo anticipo, pero profesionalmente, ¿a qué os habíais dedicado con anterioridad?
Bueno, en el caso de mi hermana Beatriz, que es la creadora de la marca, es diseñadora gráfica y pues trabajaba en Venezuela justamente en eso, en asesorías de marcas y creación de marcas. Uh-huh. En el caso de mi hermana Ana María, ella es técnico informático y en administración.
Sí.
Y se dedicó toda la vida a la parte de administración de negocios y la parte de informática de recursos humanos.
Uh-huh. ¿Y tú?
Y en mi caso yo vengo primero de la publicidad en el área de atención al cliente.
Sí.
Y luego me formé como coach. Y bueno, en esa toda etapa de mi carrera de más de 30 años, pues ocupé diferentes posiciones de dirección de empresas.
Bueno, pues con ese background, ¿no? De repente llegáis aquí a España y apostáis por emprender en algo que no tiene mucho que ver con la carrera de ninguna de las tres.
No tenía que ver con la carrera, pero sí con la pasión. Y con...
Bueno, y que luego los conocimientos que habéis adquirido cada una en vuestro terreno los podéis haber aplicado al negocio, eso también.
Exactamente, que es que a veces los inmigrantes dicen, es que empezamos de cero, y yo digo que no empezamos de cero, volvemos a empezar,
sí.
Pero tenemos todo un bagaje con el que arrancamos esta
claro,
nueva vida.
Claro, claro. Bueno, hay que explicar, ¿a qué os dedicáis? Cuéntanoslo tú, yo lo sé, pero prefiero que lo cuentes tú.
Bueno, nuestro emprendimiento hoy en día es un obrador, un local que tiene cocina y una tienda de comida para llevar.
Uh-huh.
Y nos hemos dedicado a las especialidades venezolanas, toda esa comida que la gente que está fuera de su tierra añora y quiere mantener en su familia, en sus celebraciones. Y pues le hemos dado la vueltecilla de como hacerlo más contemporáneo y más seguro alimentariamente en que todo es empacado al vacío.
Ah, bueno. ¿Y platos típicos de la comida venezolana, por tanto?
Básicamente sí. La comida venezolana es una comida muy laboriosa, muy elaborada.
Sí.
Y entonces son platos que requieren mucho tiempo de elaboración y pues la gente que está en su día a día o bien no tiene tiempo, o no tiene una cocina suficientemente grande o equipada, o simplemente ya no lo saben hacer, ¿no? Las nuevas generaciones. Y eso por una parte, pero también la mesa venezolana es una mesa muy rica, porque nuestra mesa se ha nutrido de todas las migraciones que nosotros recibimos.
Claro, claro.
Una de ellas, la española, o sea, por lo menos en Venezuela,
sí.
Comer paella y tortilla es parte de nuestro día a día.
Ah, bueno. Y yo he escuchado el pan de jamón, que no sé si tiene que ver con lo que tomamos aquí o es otra especialidad en vuestro país.
El pan de jamón es típico de la Navidad. Y es un pan tipo brioche que va relleno, es como que contiene un mestizaje, porque va relleno de jamón york, lleva aceitunas, uvas pasas y bacon.
Ah, mira.
Pero pues es como...
es contundente
cortas,
también para el invierno,
como,
¿eh?
Como un brazo gitano.
Ya, sí,
se ve
sí,
así,
entiendo.
Pero es un pan tipo brioche.
Es como un redondo, digamos, por así decirlo, ¿no?
Exactamente, un pan relleno.
Un pan relleno. Bueno, en cualquier caso, lo curioso de vuestra historia, bueno, hay muchos elementos curiosos, es que en realidad comenzasteis animados por familiares y amigos, ¿no? Que probaban vuestra comida y decían, oye, esto puede ir más allá de estas reuniones de familiares y de amigos.
Sí, totalmente. Incluso empezó gente que no los empezó a encargar. Que, pero hazlo y yo te lo pago. Házmelo y sobre todo con la comida de Navidad, el pan de jamón y las hallacas, que es el tamal venezolano.
Ah.
Fue cuando la gente empezó a pedirnos, decía, pero yo te los pago. Háganlo que yo se los pago. Y pues así comenzamos. Así comenzamos como un negocio informal y luego tuvimos la oportunidad de estar en el Gastrolab de Villaverde, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid con otros recursos.
Sí.
Y pues allí pudimos ya profesionalizar nuestra idea de negocio, sí, y aterrizarla.
Bueno, y luego sobre el premio Emprendedoras, que nos decíais, oye, pues este dinero nos va a servir para mejorar, digamos, nuestras instalaciones.
Bueno, y para escalar el negocio, para poder producir a mayor escala y más eficientemente. De hecho, pues estamos invirtiendo en una plataforma de compra para que la gente compre y pague online.
Sí.
Que nos facilita a nosotros nuestra logística de ventas y también nos permite llegar a más gente.
Claro, o sea que os vais a lanzar al mundo online, ¿no? Entiendo.
Sí, en eso estamos. Y también pues queremos comprar ciertos equipos que nos ayuden a producir de manera más eficiente.
Si no quieren esperar nuestros oyentes al mundo online, que sepan que estáis en el barrio de Guindalera, ¿no?
Estamos en el barrio, bueno, y de hecho aquí tenemos la tienda y esto.
Por eso digo que pueden ir allí.
Sí, el barrio de Guindalera, en Avenida de los Toreros 39.
Bueno, pues en Avenida de los Toreros 39, porque ya no solamente las personas que viven de Venezuela aquí en España, sino que sabes que muchos españoles nos gusta probar bocados nuevos, sabores distintos.
De hecho, tenemos ese perfil de clientes que es lo que yo llamo los exploradores, los aventureros de la gastronomía, que les gusta probar. Y aparte que ya hay muchísima gente aquí que, aunque son españoles, de alguna manera están relacionados con Venezuela,
claro,
o con gente de Venezuela.
Claro, claro. O tienen amigos o son amantes de la cultura venezolana, porque es verdad que ahora estáis muchas personas de Venezuela aquí en España, pero siempre ha habido unos lazos muy estrechos entre nuestros,
bueno,
dos países.
También muchos de nosotros somos descendientes,
claro,
españoles.
Claro, claro, claro. En fin, oye, que me contaba Alejandro, que es el que ha hablado con vosotras. Claro, nosotros hablábamos de Hermanas Budare y te dice mi compañero, te llamas Isolda Budare, pero no es así, ¿no?
Pero no nos ha pasado con ustedes nada más. O sea, nos ha pasado muchísima gente con las personas que no son venezolanas. Porque el Budare es la plancha, generalmente es una plancha de forma circular en donde se asan las arepas.
Ah, o sea, sí, como sí, los crepes, las de crepes que se utilizan, que son también redondas, ¿no?
Claro.
Ah,
pero esta es una plancha que generalmente es como muy muy fuerte, muy sólida, de
sí,
hierro fundido.
Sí.
Y pues que se va curando con el uso, pero es como esa fuente de calor que está en todas las cocinas venezolanas o en casi todas. Entonces, pues para los venezolanos tiene la ventaja de que, de hecho, tú ves nuestro negocio y por ningún lado dice Venezuela, ni comida venezolana, ni tiene la bandera, ni nada. Pero el que pasa,
ya con decir,
¿sabes?,
Hermanas Budare, ya, sí, ya os localizan, ya saben, sí, de dónde procedéis.
Exactamente,
¿no?
Pero con quienes no son venezolanos, incluso con niños hijos de venezolanos que han nacido aquí, a mí me preguntó el otro día, sí, el hijo de una clienta de 8 años. Entonces me dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque ya sé que tu apellido es Budare.
Bueno, estas cosas divertidas, pero oye, que a la hora de la creación de marca vienen también muy bien, que comentabas que una de tus hermanas es experta y seguro que lo tuvo en cuenta.
Sí, claro que sí, es que justamente eso era lo que queríamos, algo que hablara directamente de nuestro origen sin tener que decir explícitamente de somos venezolanas.
Bueno, si te parece, vamos a hablar con nuestros invitados de la mesa de autónomos. Gloria Alonso, seguro que ha seguido, porque además estoy convencido de que le ha gustado mucho la propuesta que nos presenta hoy Solda.
Bueno, estaba ya las he buscado en el ordenador, he visto su Instagram y bueno, me parece genial y sobre todo ese clic, ¿no? De ponerse Budare para que se identifiquen con su país, me parece, bueno, pues efectivamente que es una marca diferenciadora. Y bueno, le deseo muchísima suerte a Isolda, que seguro la tendrá.
Miguel, ¿qué te parece estas emprendedoras, estas valientes que llegan a un país nuevo y dicen aquí tenemos también que aportar nuestro granito de arena a la economía?
Pues la verdad es que les tengo que dar la enhorabuena y es cierto que estas chicas junto con otros paisanos, porque yo hemos tenido contacto con otros emprendedores, porque la verdad es que en Venezuela el espíritu del emprendimiento, no sé si es por las condiciones en las que están en su país, porque bueno, hay una cierta inestabilidad que les hace un poco no tener una seguridad para sus negocios, y hay muchos que son descendientes de españoles y se han venido aquí, tienen unas ganas de montar negocios y una intensidad a la hora de trabajar, que todo lo que se propone lo sacan adelante. La verdad es que es encomiable. Por eso me parece muy bien que, sobre todo, también intenten seguir con su cultura, ¿no? Porque es cierto que en la colonia de venezolanos se echan un poco en falta, lo digo por la experiencia de mis clientes, su propia comida, ¿no? su propia forma de vida, y bueno, pues es una alternativa que me parece admirable, desde luego.
Desde luego que sí, y que están aquí aportando también su talento y seguro que de aquí a nada, Isolda, la creación de puestos de trabajo, si no los estáis creando ya.
Sí, bueno, ya tenemos algunos fijos y algunos temporales.
Ah, bueno, pues fíjate, eso es lo que aportan estas mujeres a través de un proyecto que yo creo que es un proyecto que tiene muy buena pinta, que ya desde luego llevan tiempo y por tanto no hay que hacer una apuesta ciega sobre ella, sino ya una apuesta con la realidad de los hechos que llevan impulsando desde esa tienda de comida artesanal, ese obrador que tienen en la Avenida de los Toreros, aquí en Madrid. Isolda, un abrazo enorme y muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y gracias a Madrid y al Ayuntamiento por todo el apoyo que nos ha brindado.
Y nosotros vamos a aprovechar que las hermanas Budare estuvieron en GastroLab y demás, pues para hablar de los viveros de empresa y de qué manera te pueden ayudar en el caso de que te estés planteando la posibilidad de montar un negocio. Y vamos a hacerlo con un compañero, por cierto, de jurado en esos premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, un buen amigo del programa porque nos ha recibido en las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos casi cada año desde hace un par de ediciones, y es Francisco Blanco, que coordina toda esa red de viveros que gestiona esta universidad. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, que tenéis, corrígeme si me equivoco, tenéis el propio vivero de la universidad, por supuesto, y luego gestionáis dos en el Ayuntamiento de Madrid.
Dos en el Ayuntamiento de Madrid y uno en el Ayuntamiento de Móstoles.
Correcto, o sea que tenéis una amplia experiencia, porque incluso vais cambiando en el Ayuntamiento de Madrid. Antes teníais, bueno, habéis intercambiado una zona por otra, pero al final seguís ahí en la lucha, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos una amplia experiencia de más de 20 años ayudando a la gente a montar sus empresas y conectando la universidad con los emprendedores.
Uh-huh. Sí, porque muchas personas de las que asesoran en el propio vivero, ya sabes que yo tengo experiencia al respecto, son profesores de la propia universidad.
Sí, claro. Cuando tenemos una duda muy complicada de algún emprendedor, podemos preguntar a un catedrático, titular de universidad o profesor, que nos la pueda resolver en temas muy variados, desde derecho mercantil hasta materiales, informática, etcétera, ¿no? Bueno. Es el valor añadido que nosotros aportamos.
Pues hoy, si te parece, que yo sé que eres muy didáctico y por eso te hemos llamado, se nos plantea que podemos tener oyentes aquí en Madrid Trabaja que digan, oye, quiero poner un negocio, y de qué manera puedo entrar en contacto con un vivero de empresa, cómo me pueden ayudar. Entonces, si te parece, vamos un poco por partes, ¿no? ¿Un vivero de empresa está abierto a cualquier proyecto que se nos ocurra?
En principio sí, depende del vivero. Yo elaboro un ranking de viveros de aceleradores de empresa para Funcas,
sí.
Y hay algunos viveros que son muy especiales porque están destinados a ciencias de la salud o a materiales o a ciberseguridad, ¿no? Pero la mayor parte de los viveros que son de gestión municipal y los que son de gestión de las cámaras de comercio son generalistas, es decir, cualquiera puede acceder a esos viveros, ¿no? Pero en general tenemos que intentar buscar algunos, si tenemos alguno cerca que se pueda adaptar mejor a nuestro perfil, pues es mejor, ¿no? Porque siempre estaremos más arropados.
Claro, estábamos escuchando a las hermanas Budare, que ellas fueron asesoradas en Gastrolab, ¿no? Que sí que es un vivero, o mejor dicho, un programa muy específico para el sector al que ellas se dirigían. Pero también cuando hablamos de viveros, siempre hablamos desde espacios de coworking, etcétera, pero se puede acudir simplemente para una labor de asesoramiento. Desarrolláis un montón de actividades de formación en las instalaciones.
Buenas, bonitas y baratas porque son gratuitas.
Sí, o sea, ¿no? Que... Bueno, cuéntanos eso.
Llamaríamos al 010, pediríamos una cita de asesoramiento en cualquiera de los viveros de empresa del Ayuntamiento de Madrid, o llamaríamos directamente, en nuestro caso, al vivero de Móstoles también, directamente, y pediríamos una cita. La mayor parte de los viveros municipales dan servicios de asesoramiento gratuitos, y eso es importante, de que no tengan miedo, es decir, y atendemos en cualquier fase del proceso de incubación, es decir, desde tener una simple idea, intentar validar esa idea, hasta ayudar a constituir la empresa y después hacer un seguimiento especial.
Ya, o sea que digamos que cogéis casi de la mano a aquella persona que tenga un proyecto. También es una cosa muy importante, Francisco, que no es que elaboréis el plan de negocio de la empresa, pero sí de alguna manera los especialistas que tenéis en los viveros nos pueden dar una pista de si vamos bien o mal encaminados, claro. Que esto también nos evita muchos disgustos.
Mira, el otro día en un programa de aceleración que colaboro con la UDIMA en Guinea Ecuatorial, sí. Había un alumno que decía, yo he encargado mi plan de negocio. Y dije, pues muy mal, porque no te vas, luego vas a empezar con tu empresa y no vas a saber nada, ¿no? Entonces, empezar a hacer el plan de negocio uno mismo, pues es un modelo en papel muy baratito de lo que luego va a ser tu empresa. Y por lo tanto, es muy importante que lo haga cada uno el suyo, porque es un proceso de aprendizaje, ¿no?
Hombre,
el papel.
Y sobre todo, además, para saber si al final merece la pena o no merece la pena. Porque, claro, y sobre todo ahí yo creo que, aunque hagamos nosotros el plan de negocios, el que otros ojos, de manera diferente, lo puedan ver y te puedan decir, oye, esto igual no es como tú te lo piensas, tú te piensas, ¿no?
Tenemos mucha experiencia y sabemos perfectamente en dónde se equivoca la gente, básicamente. A mí me gusta llamar los viveros de empresa herrería sin H, ¿no? Sitios donde detectamos los errores, ¿no? Y sabemos, oye, mira, esto que tus socios que han dicho que van a venir contigo a hacer el plan de negocio no vienen, por lo tanto no están implicados, esto que creías o pensabas que era de esta manera, luego cuando lo has investigado, lo has tratado de validar en tu plan de negocio, resulta que no. Con esta persona que pensabas que ibas a contar en principio, ahora no cuentas con él, ¿sabes? Porque cuando has ido a hacer el plan de negocio y se lo has planteado, te ha dicho que no. Sí, tenemos que validar todas esas cosas que queríamos que podíamos contar con ellas y que luego en la realidad, pues, podemos contar con ellas o no, o son diferentes.
O la propia idea, ¿no? Que muchas veces a lo mejor pensamos que, por ejemplo, es súper novedosa y resulta que hay 100 ya en el mercado.
Eso es. Yo tengo la teoría, desde que yo estuve en los headquarters de Coca-Cola en Atlanta, allí bastante tiempo, y tengo la teoría de que las ideas, hombre, si es una idea buena, mejor, ¿no? Pero lo más importante es un buen plan de negocio. Google, ni el Circo del Sol, que va a venir ahora a Madrid, ¿no?, ni otros muchos negocios, ni siquiera Burger King, era una idea original. Lo que sí tenían era un buen plan de negocio. Entonces, a veces nos centramos demasiado y debatramos demasiado la idea, ¿no? Y menospreciamos sobre todo las ingenierías y los más técnicos el plan de negocio, ¿no? Eso pasa mucho en el sector de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Sí. La idea del videojuego te atrae mucho, pero luego hacer un plan de negocio sobre cómo rentabilizar un videojuego, pues no es tan atractivo, ¿no? Claro. Y muchas empresas de videojuegos fracasan porque no tienen un buen plan de negocio, no claro. porque su videojuego fuera malo.
Ya. Sí, que no es una cuestión tecnológica, sino una cuestión de cómo eso se traduce en dinerito, ¿no? Al final.
Eso es.
Al final.
Por ejemplo, un plan B, o sea, aparte del plan A, tener un plan B y un plan C.
Claro.
Y saber pivotar, echar para atrás para luego volver por otro sitio. Un ejemplo de esto es una empresa muy interesante que tuvimos en el libro de Vicar, ¿verdad? Que se llama Taxi.
Sí.
Que en principio iba a ser una aplicación para pedir un taxi y al final se ha convertido en una empresa que gestiona los viajes de último kilómetro de las principales multinacionales españolas, ¿no?
Ah, fíjate. Bueno,
y hace todo el back office y los papeles y tal, ¿no? Pues estos supieron dar marcha atrás y irse por otro sitio.
Claro, ¿no? Sí. Aquí hablamos con muchas startups y muchas de ellas nos han ido contando. Y Gloria también decía algo que seguro, Francisco, que sirve un poco para enlazar con lo que tú comentabas, que muchas veces premios como los que comentábamos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón al principio del programa, ¿verdad, Gloria? Te sirven como el plan de negocios, para conocer tu negocio, en definitiva.
Pues sí, para empieza desde luego, cada vez que lo hemos intentado y nos hemos presentado y algunos hemos conseguido, pues supone eso, hacer un parón, hacer una revisión de qué es lo que estás haciendo, de por dónde vas, e incluso, bueno, pues detectar esos errores que estabais comentando. Y desde luego la repercusión que luego tiene de cara a la marca de la empresa y a la visibilidad, pues me parece que son muy importantes.
Miguel, estábamos hablando de monetizar al final la idea, ¿no? Que era lo que nos comentaba Francisco, que muchas veces nos centramos mucho en la idea y no en cómo monetizarla.
Claro, es que lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Y además me ilusiona el comentario de Francisco no dándole tanta importancia a la idea, porque claro, podemos tener una idea fantástica en nuestra mente, pero eso luego hay que transformarlo en dinero. Hay muchas veces en las que las ideas, por circunstancias del mercado, circunstancias del producto o de las propias capacidades del emprendedor, pues no se pueden llevar a cabo y no son rentables y, por lo tanto, nos queda la pena de dar el consejo de que no se puede emprender esa actividad. Pero me ha gustado mucho el comentario de que es más importante el plan de negocios que la idea porque, bueno, ya sabes que yo siempre estoy buscando nuevas ideas y a lo mejor no es eso lo que realmente me tengo que centrar, ¿no?
Claro, hay que centrarse en ver nuevas posibilidades, ¿no, Francisco?
Claro, es que una idea mediocre con un buen plan de negocio es chupa-chup, ¿no?
Sí.
Y una idea magnífica con un plan de negocio muy malo, pues es una porquería de empresa y es un fracaso.
Claro. Sí, ¿no? Es muy interesante esta reflexión. Ya para terminar, porque no tenemos tiempo, pero te volveremos a llamar nuevamente. Luego están los espacios de coworking, las instalaciones, que por muy bajo coste se consigue, sobre todo para los primeros momentos, un lugar desde el cual trabajar.
Sí, pero eso es cierto, pero lo más importante es estar acompañado, porque en todos los libros de empresa del ayuntamiento y casi todos los que hay en la Comunidad de Madrid, tienes al director ahí presente, tienes a los asesores, que es que te levantas de las sillas y les puedes preguntar algo, ¿no?
Claro.
Tienes ahí al lado tuyo, o sea, es un sitio donde trabajar, donde vas a encontrar gente que también está montando sus empresas y nosotros, al fin y al cabo, los humanos somos seres sociales, ¿no? Y nos gusta estar acompañados, ¿no? Y compartes alegrías, compartes penas, a veces compartes clientes, a veces compartes proveedores.
Y actividad, bueno, incluso puede haber sinergias, ¿no?, entre unos y otros.
Hay muchas veces. Claro. Hemos tenido, por ejemplo, muchísimas sinergias en algunos viveros, entre, por ejemplo, empresas de videojuegos con empresas del sector sanitario, por ejemplo.
Fíjate.
De tratamiento de la imagen, etcétera. O hay muchos, como un polígono industrial, se acaba generando una comunidad empresarial alrededor del vivero.
Francisco Blanco, que muchísimas gracias, que ya digo que te volveremos a llamar, que sabes mucho de todas estas cosas.
Muchísimas gracias a ti, Javier, por la gran labor que haces en presentar el emprendimiento como una alternativa también a la hora de crear nuestros propios empleos.
Y lo mejor, una alternativa realista, que no hay que empujar a la gente al precipicio.
No, totalmente de acuerdo. Bueno. Es la ventaja de los viveros públicos, que no tenemos que venderles nada, sino que a veces también hay que saber decirle
que pararle los pies.
Al emprendedor que se va a matar, ¿sabes?
Claro, sí. A mí me parece una de las grandes ventajas, fíjate, de toda la labor que realizáis, que como vemos es muy amplia, pero esa labor de parar los pies y de ahorrarle dinero y disgustos a muchas personas también es importantísima. Francisco, un placer, hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte, Javier, gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Hola. Soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves el Real Madrid se despide de la competición hasta finales de año.
Desde las 6:30 de la tarde, en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, os contamos el último partido del equipo de Ancelotti, de nuevo en el Bernabéu y ante el Cádiz. No volverán a jugar como pronto hasta el 29 de diciembre.
Y antes, el Rayo quiere también despedirse de su afición con una nueva victoria ante el Celta de Vigo.
Se acaba la Liga de Primera División porque llega el Mundial.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos. Hay uno de información juvenil del Centro de Formación y Empleo Manola.
Dirigido principalmente a desempleados, comienza el 21 de noviembre y se desarrollará hasta el 13 de abril. Los alumnos aprenderán a organizar y gestionar servicios de información y orientación para jóvenes. Al finalizar el programa se obtendrá un certificado de profesionalidad.
Curso de cálculo y diseño de instalaciones BIM.
Sí, aquí se van a adquirir los conocimientos y las habilidades prácticas necesarias para exportar el modelo tridimensional BIM al software CIPK de MED, es conocido por el diseño de edificios 3D, y el objetivo es dar continuidad a ese desarrollo del proyecto de construcción en la fase de ejecución, así como dimensionar y calcular las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética de la edificación. Comienza el 22 de noviembre.
Hay un curso de mantenimiento y montaje mecánico de equipos industriales.
Comienza el 28 de noviembre y tiene una duración de 6 meses. Los alumnos recibirán un certificado de profesionalidad que demostrará que controlan los procesos de montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial, así como su mantenimiento y reparación en caso de avería.
Y terminamos con un curso de ofimática de Virensis.
Aquí los estudiantes van a aprender a realizar operaciones de gestión administrativa, de compraventa de productos y servicios, tesorería y personal, y también las bases introductorias de registros contables predefinidos. Comienza el próximo 15 de diciembre.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 8 de noviembre. Estamos dedicando un espacio desde que comenzamos esta temporada. Hablamos del mundo de cooperativas, pero en realidad de la economía social, porque ahora comentaremos que existen también las sociedades laborales y una de ellas es WeMove, y tenemos a su gerente, a Miguel Guerrero. Miguel, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Cuéntanos, para los que no sabemos de esto, ¿qué diferencia una sociedad laboral de una cooperativa?
Muy bien, pues nada, la sociedad laboral pues tiene socios trabajadores y lo que permite es que los gerentes y el consejo de dirección pues estén dados de alta en el régimen general de la seguridad social. O sea, es parecido, pero tiene más un concepto de lo que es una sociedad limitada.
Sí.
Lo que pasa es que por ser laboral, pues hay una serie de, digamos, de ventajas, ¿no?
O sea, que los accionistas sean los propios trabajadores, pero estos pueden, digamos, que estar en el régimen general de la seguridad social.
Exactamente. Y luego también cuando creas la empresa, pues te da la oportunidad de capitalizar el paro. O sea, recibir toda la prestación del paro,
sí,
en el único pago, pues para capitalizar la empresa los primeros meses o el primer año.
Bueno, pues hablemos de WeMove, que os encargáis de la gestión de flotas y de vehículos, ¿no?
Exactamente. Nosotros trabajamos para empresas que tengan vehículos suyos y pues para que ellos puedan ver desde nuestros servidores pues dónde está su flota, qué recorridos hacen, dónde paran, pues otros temas también como la eficiencia de la conducción, relacionado con el consumo de combustible, etcétera. Bueno, hay muchos datos que dependiendo un poquito de cada empresa, pues pueden, digamos, contratar una serie de opciones.
Bueno, y ya habéis conseguido tener presencia a nivel internacional incluso.
Sí, nosotros, bueno, principalmente trabajamos en España, pero bueno, es verdad que sí que hay algunos clientes, sobre todo bueno, aquí, que son empresas que trabajan en varios países de Europa o incluso en el Oriente Medio o en América, pues hemos podido hacer algunas operaciones fuera de España.
¿Y todo esto en cuánto tiempo?
Pues nosotros llevamos desde WeMove desde el año 2014, o sea, llevamos casi, bueno, ya 8 años, vamos camino de 9, pero bueno, trabajando en el sector este llevamos más de 20 años, o sea que ya tenemos...
Ya tenéis experiencia previa, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué ventajas os proporciona este modelo de la sociedad laboral, amén de estar en el régimen general, es decir, para el funcionamiento de la empresa?
A ver, es un sistema de empresa que se rige con unos principios muy democráticos. O sea, los socios somos trabajadores, o sea, que ahí hay un concepto que prima más el trabajo que lo que es el propio capital.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que son empresas que se rigen muy con criterios de mucha transparencia, muy democráticos en cuanto a la toma de decisiones. Y después, claro, hay un sentimiento de pertinencia muy grande en la empresa, ¿no? Porque es tu empresa en la cual trabajas y entonces tenemos mucha capacidad de resiliencia cuando hay situaciones de crisis.
De dificultades,
porque,
¿no?
Porque al ser tuya, pues, oye, si tienes que hacer esfuerzos o lo que sea, pues haces todo lo que esté en tu mano para que eso siga.
Bueno.
Siga siempre hacia allá, ¿no?
Y recibisteis el premio de Sociedad Laboral Más Innovadora 2017.
Exactamente, la verdad que fue un orgullo muy bueno para nosotros que desde Asalma nos dieran, o sea, que WeMove es una empresa tecnológica, claramente, y bueno, se nos dio este premio de innovación que para nosotros fue un reconocimiento en su momento pues muy, muy importante.
Bueno, pues WeMove es el ejemplo de economía social, de modelo de economía social que hemos aportado esta semana a Madrid Trabaja con el testimonio de Miguel Guerrero. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, Javier, por ti, a ti y a tu programa. Muchísimas gracias.
Y tenemos que ir rápido. ¿Qué pasa con la policía contra autónomos?
Con la policía nada. Los inspectores de Hacienda.
A ver, no le escucho, Rubén. Creo que no le escucho a Alejandro.
Ahora sí, sí.
Es que estoy sordo yo. Vale.
Los inspectores, perdón, de Hacienda han pedido que se cree una policía fiscal que actúe bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude. ¿Por qué? En la propuesta que han presentado los inspectores se recoge que el elevado volumen de trabajo que maneja el Departamento de Gestión provoca que solo se puedan realizar labores de verificación de datos declarados y errores aritméticos.
Bueno, ¿qué te parece, Miguel? Que éramos pocos, ¿no?
Sí, parió la abuela, sí, efectivamente. Pues nada, lo que quieren es controlarnos un poco más. Dicen que no tienen recursos suficientes, que es poco personal el que tienen para para investigarnos, principalmente a los autónomos. Ahora están un poco centrados en eso y lo que quieren es crear una brigada como la de grandes contribuyentes, pero a nivel un poco más de andar por casa. Bueno, pues nada. Nosotros estamos tranquilos porque lo tenemos todo en orden, Javier.
Muy bien. Gloria, ¿qué te parece en 10 segundos? A ver, Gloria, yo creo que ya se ha asustado, se ha asustado con el tema de la policía. Y mira que ella también tampoco tiene nada que esconder, pero bueno, se ha impactado por la noticia que nos comentaba Alejandro. Pues Miguel, que la semana que viene nos volvemos a escuchar, si te parece.
Perfecto, pues aquí estaremos a vuestro servicio.
Venga, pues cuidadito con la policía, sobre todo los malos, que son los que tienen que tener cuidado. Nosotros mañana volvemos a las 3, aunque sea festivo en Madrid capital. Aquí te esperamos, seguiremos con contenidos interesantes. Hasta mañana.